Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. Bienvenidos.
Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. Conversamos como todos los viernes con nuestro corresponsal de Univisión en la Casa Blanca, Pedro Rojas, a propósito del discurso del Estado de la Unión, donde el presidente Biden dio uno de los discursos más importantes durante su gestión como presidente. Ana Fátima López Iturrios, consultora de igualdad de género, fundadora y coordinadora de la red de abogadas Violeta, para hablar del Día Internacional de la Mujer, su origen y cuáles son las luchas más puntuales que sostienen las mujeres en los Estados Unidos y el mundo. Eduardo Rosales, maestro de políticas públicas por la Universidad de Princeton y en administración pública por la Universidad de Harvard, para hablar de la gran reunión política anual que se hace desde China y si un conflicto entre China y Estados Unidos traería consecuencias inimaginables. En los deportes, Lalo Leal hablando de un duelo inesperado, pero de mucho calibre. Tyson regresa al cuadrilátero. Aquí los detalles y también lo que está pasando en el fútbol internacional.
¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
El presidente Biden pronunció su tercer discurso sobre el Estado de la Unión, que podría figurar entre los más importantes durante su presidencia y mientras busca la reelección.
Argentina comienza a imitar el modelo Bukele para contrarrestar los problemas de seguridad. La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, publicó imágenes de hombres privados de la libertad en medio de operativos realizados recientemente en la ciudad portuaria de Rosario.
Es noticia, además, a esta hora trabajan en California, pero cobran en México. Los testimonios que denuncian explotación laboral en Estados Unidos. Trabajadores de agencias aduanales en California aseguraron en una entrevista con Univision que perciben salarios bajos en pesos y que no les pagan horas extras. Las autoridades federales dicen que están al tanto y que investigan quejas similares a lo largo de la frontera con México.
Cobardes, familiares de las víctimas de Uvalde arremeten contra el nuevo informe que absuelve la policía. El informe constató la serie de errores en cadena en la respuesta al ataque que dejó 19 alumnos muertos y dos maestras también fallecidas, pero alega que no se infringieron las políticas y en algunos casos elogia el accionar de los agentes. Los familiares reaccionaron airadamente.
La oficina de la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Vincava, notificó a The Dolphins Company, compañía que actualmente administra el Aquarium de Miami, que el condado puso fin a su contrato de arrendamiento y que deberán desalojar la propiedad el 21 de abril.
En más noticias, también le contamos que la Cámara de Representantes discutirá un proyecto de ley para prohibir TikTok en Estados Unidos si no se separa de la compañía china ByteDance. La votación aprobada por unanimidad por los 50 miembros del comité representa el impulso más significativo hasta ahora de la ofensiva estadounidense contra TikTok, que cuenta con unos 170 millones de usuarios en Estados Unidos.
Y si nos vamos a Nueva York, un joven de 17 años murió en la tarde de este jueves tras ser baleado por un presunto rival en las calles del Bronx. Los hechos ocurrieron en la tarde de ayer en la 762 de Coldwell Avenue.
Y ahora nos vamos a Texas, donde identifican al sospechoso de matar a un niño hispano mientras dormía. Autoridades de Texas identificaron como Terry Bryan Rivera, de 27 años, al sospechoso de matar a un niño hispano de 12 años mientras dormía. De acuerdo con reportes, el sujeto abrió la ventana del complejo de apartamentos donde vivía el niño y disparó de manera indiscriminada. Junto al menor estaban sus hermanas, que serían hijas biológicas del presunto atacante.
Y en los deportes, Valencia acogerá la salida de la Vuelta a España femenina más ambiciosa, gloriosa y espectacular de la historia, con primera visita a los Pirineos.
La Casa Blanca siempre es noticia y Pedro Rojas, corresponsal de Univisión, está aquí para contártelo. Buenos días, América, desde Washington, D.C.
Pedro, muy buenos días. ¿Cómo usted amanece en este viernes?
No me puedo quejar, gracias a Dios, todo muy bien. Buenos días, saludos para ti, para Janet, un gran saludo.
Gracias, Pedro. Bueno, vamos a iniciar, por supuesto, hablando de lo que ocurrió el día de ayer, el presidente pronunciando su tercer discurso sobre el Estado de la Unión. ¿Qué podemos resaltar y qué sería lo más importante? Porque se esperaba, ¿no?, un discurso apegado a su campaña.
Así lo fue. Fue, pero además, agregado un elemento adicional, un Biden muy energético, muy combativo, algo que su campaña y la Casa Blanca había anticipado en horas del día, de que íbamos a ver a un Biden bastante energético, y así lo fue durante todo el mensaje. Vimos a un Biden que estuvo bastante energético. Además, en alguna ocasión tuvo que ser forzado a improvisar, y eso dio a entender que Biden está bastante lúcido. Y la razón es esta, que él fue abucheado en algunas ocasiones por Marjorie Taylor Greene, esta congresista republicana del estado de Georgia, quien, por cierto, traía una gorrita del movimiento del expresidente Donald Trump. Así que ella le forzó a Biden a improvisar, incluso a nombrar a esta estudiante del estado de Georgia asesinada supuestamente por una persona indocumentada cuando habló del tema de inmigración. Pero vimos a un Biden bastante combativo y en un mensaje que yo podría decir bastante partidista, empinado a sus seguidores, al Partido Demócrata. Vimos a un partido republicano, congresistas republicanos en este particular, que no aplaudieron la mayor parte de todo el mensaje, que estuvieron bastante pasivos y en algunos momentos pues abuchearon o hicieron un bú de ruido a lo que decía Biden. Así que este fue un discurso muy combativo y sirve de plano para abrir ya la campaña presidencial. Como lo hablábamos hace algunas semanas atrás, el supermartes dio lo que todos anticipábamos: Trump es el eventual candidato nominado republicano y Biden es obviamente el candidato demócrata, así que estamos ya en campaña general para noviembre aquí en Estados Unidos.
Pedro, muy buenos días, un gusto saludarte. Sí, el tercer y último discurso del Estado de la Unión antes de la elección, ¿no?, en noviembre. Pero Biden, pues ahí destacó la recuperación económica que ha tenido los Estados Unidos y promete que, pues bueno, pues seguirá mejorando esta.
Así es, y también propuso varias cosas que las ha propuesto antes, es importante decirlo: elevar los impuestos a las corporaciones, a los multimillonarios, dar más fondos a las escuelas, especialmente para lo que llaman el pre-kinder aquí en Estados Unidos, que es para los niños de 3 y 4 años de edad, escuela gratuita para ellos. También habló de expandir los medicamentos a bajos precios para personas de todas las edades, obviamente, y también de abaratar los costos de vivienda, que es algo muy, muy complicado en Estados Unidos. Sabemos que los costos del alquiler y de casas se han elevado muchísimo, y Biden propone un plan de al menos abaratar los costos de 2 millones de casas en el país. Esto es muy ambicioso en un momento donde tiene un Congreso que le opone en gran cantidad, sobre todo en la Cámara de Representantes, pero es lo que él llama la visión que él tiene del país, y él asegura que si se elige un nuevo Congreso que sea de mayoría demócrata, él podría concretar todas estas ideas. Así que es un desafío político.
Pedro, la política exterior suele quedar en un segundo plano durante los discursos sobre el Estado de la Unión, ¿no? Y la audiencia a la que se dirigen es el Congreso y el pueblo estadounidense, y sus preocupaciones suelen estar dentro de las fronteras de Estados Unidos. Pero aún así, el presidente definió con contundencia el liderazgo estadounidense en el exterior en esta oportunidad.
Es importante que tú lo digas, y es cierto. Biden arrancó hablando de Ucrania, arrancó hablando de Rusia, arrancó hablando de lo que ocurre en Israel. Bueno, en Israel lo dijo más al final de su mensaje. Pero para destacar un poco la diferencia entre lo que él ha logrado como líder, no solamente estadounidense, sino líder mundial, y lo que él asegura su predecesor, en este caso el expresidente Donald Trump, ha promovido, el hecho de permitirle a Rusia hacer lo que le dé la gana, cosas de ese tipo, que es una retórica bastante interesante, muy aplicada a un manejo de campaña. Pero es que ayer Biden se anotó un importante triunfo, y eso es importante decirlo. Suecia fue formalmente ingresada a la OTAN, se convierte en el socio número 32 de esa importante organización de defensa de lo que es el Atlántico Norte, a las fronteras con Rusia. Y esto lo celebró Biden allí, incluso estuvo el primer ministro de Suecia presente acompañando a la primera dama. Así que fue un importante momento de todo el mensaje que tuvo Biden en el día de ayer.
Y respecto al tema de la guerra en Gaza, ¿cómo viste este mensaje, Pedro? También, bueno, ahí siempre ha habido como esos cuestionamientos, ¿no?
Absolutamente. Bueno, las calles de Washington estuvieron inundadas de protestantes pro-palestinos, de manifestantes pro-palestinos que estaban en las calles a las afueras de la Casa Blanca. De hecho, el recorrido del presidente de la Casa Blanca al Capitolio tuvo que ser totalmente cambiado, y eso atrasó su llegada a la Cámara de Representantes para poder discursar. Es un tema que está bastante fuerte y que va a dominar mucho, y este anuncio bastante ambicioso de Biden de desplegar tropas estadounidenses para construir un muelle temporal en Gaza para facilitar el acceso de ayuda humanitaria, está por verse, vamos a ver cómo se va a desarrollar. Él aseguró que no habrían soldados estadounidenses en Gaza, pero estamos muy a la expectativa de cómo se va a poder construir un muelle sin soldados en suelo de Gaza, así que es algo bastante ambicioso, y esto quizás busca, digamos, reforzar lo que dijo la vicepresidenta Kamala Harris en Alabama el fin de semana, de que era importante ya que existiera un cese a las hostilidades en Gaza, y poco a poco la Casa Blanca, si nos damos cuenta, comienza a distanciarse rápidamente de Israel en este conflicto.
Pedro, y también el presidente optó por centrarse en temas populistas, como el aumento de los impuestos a los ricos, y también para las empresas, y la reducción del coste de los medicamentos con receta, que los demócratas confían en que resulten ganadores.
Sí, lo que busca Biden en este mensaje, de nuevo, fue un mensaje mayormente de campaña, es tratar de afianzar esa creencia entre sus seguidores, los miembros del Partido Demócrata. Como vimos, las congresistas demócratas traían vestido blanco, le dijeron en varias ocasiones 4 años más. Realmente había una fanfarria muy, muy de campaña presidencial durante todo el mensaje por parte de la que es la bancada demócrata en el Congreso. Y obviamente, de acuerdo a las últimas encuestas que hemos visto después del mensaje, el favoritismo de Biden dentro de su base se elevó al menos en algunos puntos, algo que no se veía hasta el martes. Él logró mover un poco la aguja en la noche de ayer. Pero de nuevo, el gran desafío de Biden son los próximos 6 o 8 meses hasta que lleguemos a noviembre. ¿Va a poder mantener ese favoritismo? ¿Va a poder lograr cristalizar ese favoritismo? Recordemos que estamos hablando de un presidente que tiene un nivel de popularidad de menos de 40% en el país.
Claro.
Muy bajo históricamente para un presidente que esté postulándose a la presidencia. Así que va a ser un trabajo difícil para Biden, va a ser un trabajo difícil para su campaña, y de seguro van a estar trabajando. De hecho, el presidente sale hoy de la Casa Blanca, va a ir a Filadelfia, mañana estará en Georgia, la primera dama estará viajando también, la vicepresidente, también veremos al gabinete. Así que la Casa Blanca ahora se despliega a todo el país a tratar de expandir este mensaje que se dio anoche.
Pedro, me quedan segunditos, pero esa baja popularidad también se debe a lo que ha mostrado Biden con su poca memoria, sus problemas de salud aparente, su edad. ¿Tú crees que con este discurso enérgico, como se mostró el día de ayer, contrarrestó un poco lo que está pensando la gente afuera?
Es lo que buscó él, es lo que buscó él, ver un hombre. Pero sabes que algo que es importante decirlo, cuando ocurren este tipo de cosas, el presidente siempre desaparece por un día o 2 días, como que sí, se va a invernar un momentito. Vamos a ver qué ocurre esta noche en Filadelfia, cómo va a presentarse cuando llegue ese acto de campaña allá. Pero es obviamente la Casa Blanca lo anticipaba en las primeras horas del día de ayer. Íbamos a ver a un presidente energético, y eso fue lo que vimos en la noche.
Bien, Pedro, gracias por estar con nosotros. Que tengas un extraordinario fin de semana, y como siempre te esperamos el próximo viernes.
Igualmente, un gran saludo, éxitos.
Un abrazo. Allí está Pedro Rojas, corresponsal de Univision en la Casa Blanca, hablando del discurso del Estado de la Unión. Biden promete restaurar garantías al aborto que daba Roe vs. Wade, por ejemplo, una de sus grandes promesas.
Soy la única mujer que no se casa. Si tú me quieres, convénceme dentro de estas 4 paredes. No necesito nada más que el tiempo que ya nunca tienes. Y si te digo la verdad, lo que haces ya no me entretiene. ¿Y qué me pasa? No soy la única mujer que no se casa.
Véndame un beso. Día Internacional de la Mujer, hoy 8 de marzo, que coincidencialmente cayó un día viernes. 8:41 minutos de la mañana en el este, 7:41 minutos de la mañana en el centro y 5:41 minutos de la mañana en el Pacífico. Ya estamos listos para conversar con Ana Fátima López Iturrios, consultora de igualdad de género, fundadora y coordinadora de la Red de Abogadas Violeta. ¿Cómo estás, Ana Fátima? Gracias por estar con nosotros en un día muy especial.
Muy buenos días.
Muy buenos días. Hoy hablando de esta fecha, 8 de marzo, que justamente lo conversábamos fuera de micrófono, acá en el corte comercial, tradicionalmente y en nuestra cultura hispana, resaltamos a la mujer, Día de la Mujer, qué bonita la mujer, qué bonita la madre que tengo, pero el origen de esta fecha es un origen trágico y un origen bien lamentable que desencadenó hace muchísimos años atrás, pues marcar el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer.
Efectivamente, el día 8 de marzo lo que estamos festejando, celebrando y conmemorando es la vindicación de los derechos laborales de las mujeres por esta trágica muerte de las obreras en la fábrica textil. Y precisamente se comenta que debido al humo que salió de ese incendio donde en 1857, más de 50 mujeres y niñas fueron calcinadas vivas. Era morado, es por ello que el morado es el día que se celebra el día de hoy, el 8 de marzo.
Fátima, muy buenos días, un gusto saludarte y preguntarte hoy por hoy, ¿cuáles son esas exigencias que piden las mujeres en los Estados Unidos, en América Latina? ¿Qué es lo que exigen y también los retos, por supuesto, que enfrentan?
Uno de los retos que yo he podido ver simplemente en Estados Unidos es que las mujeres en el espacio de la tecnología ya lograron entrar a las campañas tecnológicas, a las compañías, en un 26.7%. Sin embargo, según datos de Fortune, solamente el 10% de las mujeres son lideresas y forman parte del grupo de toma de decisiones dentro de las empresas. En Estados Unidos, por cada dólar que está ganando un hombre, solamente 82 centavos están recibiendo las mujeres. Estamos hablando de cifras que realmente parecieran mínimas, pero no lo son. Porque si bien por una parte hemos ganado terreno, porque ahorita la participación en el mercado laboral e informal, tenemos que hay un 77.8% más de mujeres laborando de entre 25 y 54 años. Y aún así no logramos tener o hacer que esta brecha laboral se vaya cerrando para que podamos recibir la misma cantidad y el pago justo por el mismo trabajo que hacemos en comparación con los hombres.
Más allá de los salarios, Ana Fátima, ¿cuál considera que es la lucha de mujeres más arraigada en los Estados Unidos o qué ha tenido más resistencia?
Una de las cuestiones que yo creo que tiene más resistencia, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, es el trabajo de cuidados, el trabajo no remunerado, la doble y triple jornada. Y podemos decir que las mujeres diariamente en Estados Unidos están ejerciendo 4.5 horas de trabajo no remunerado, en comparación con los hombres que están haciendo 2.8 horas diariamente. ¿Por qué hago este señalamiento? Porque se sigue viendo cómo los estereotipos de género, a pesar de que estamos avanzando, seguimos creyendo y asumiendo que las mujeres tienen que llegar a limpiar, cocinar, arreglar, atender, cuidar, ser psicólogas, enfermeras, madres, cuidadoras y absolutamente todo en una familia. Entonces creo que ese es un tema que tendríamos que analizar, el tema de cuidados y que se separara lo que sería la labor para que también los hombres comiencen a trabajar más. Se dice que cuando un hombre se casa, gana 8 horas de descanso. Cuando una mujer se casa, pierde 8 horas de descanso. Las adquiere para trabajar.
Sí, Fátima, bueno, se sigue trabajando, ya vamos avanzados en el tema de la igualdad entre mujeres y hombres y en el respeto a los derechos de las mujeres, pero ¿qué falta? ¿Qué más falta? ¿Y qué se está haciendo realmente para poder pues ir acortando esa brecha?
Creo que es importante, y aunque sea un poco incómodo, hablar de la discriminación que tienen las mujeres al momento de que entran al mercado laboral. No podemos escapar ni dejar de pensar que hay muchísimas mujeres migrantes que están trabajando y que están teniendo los peores trabajos, así como los peores salarios. Sin embargo, es la fuerza laboral más importante. ¿Por qué? Porque se suele contratar a una mujer porque tiene más formalidad, más necesidad de cuidar a sus hijos, porque es más completa, porque no llega borracha, porque cumple con todo lo que se debe de hacer. Y aún el día de hoy que estamos buscando la vindicación laboral, nos damos cuenta que no. En el tema de violencia contra las mujeres, hemos también avanzado en este aspecto para que haya muchísima mayor seguridad. Sin embargo, ¿qué pasa con la violencia digital que todavía seguimos sufriendo y que seguimos viendo que a través de redes sociales es muy fácil estar desestimando lo que hacen las mujeres para decir que, bueno, se lo merecía o andaba haciendo cosas que no debía, cuando en realidad simplemente alguien tomó una foto que no debía y la publicó por el simple hecho de hacer daño?
Sí, y fíjate que te escucho hablar y me viene a la mente el derecho al voto, por ejemplo. Votar hoy por hoy es un derecho que no se cuestiona, pero durante siglos las mujeres no pudieron hacerlo. Y de hecho, el primer país en autorizar el voto femenino a las mayores de 21 años fue Nueva Zelanda. Y bueno, por allí vino una corriente después de justicia en muchos países, incluyendo Estados Unidos.
Así es. Y fíjate que precisamente Estados Unidos generó, cuando fue esta convención para poder hacer la eliminación de la esclavitud, hizo toda una carta de derechos que se exigía de cómo querían que fuera la vida real. Y si tú lees, y ahora sí se los digo para que lo tengan de tarea, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Carta de Naciones Unidas, se están buscando los mismos derechos. Desde hace tiempo, cuando creamos la Convención de la Esclavitud en Estados Unidos, se copió a lo que estaba pasando. Y otro dato importante, ¿sabían ustedes que cuando se hizo la Convención de la Esclavitud en Europa, un grupo de mujeres que había promovido esta ley de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos quiso llegar al Congreso en Europa? Imagínense, años 1800, cruzar 4 meses en barco, y cuando llegaron les prohibieron la entrada por ser mujeres. Wow. Cuando se dieron cuenta que ellas habían llevado todo el movimiento en Estados Unidos, las dejaron pasar detrás de la cortina para poder escuchar las conversaciones entre hombres acerca de la abolición de la esclavitud en Europa, siendo que las mujeres habían logrado este gran hecho y no las dejaron entrar. Y son datos que a veces no nos damos cuenta si no nos ponemos a estudiarlos, pero es sumamente valioso que veamos cómo las mujeres hemos marcado la historia.
Y nos preguntamos cuánto ha tenido que correr y cuánto has tenido que luchar para que las mujeres poco a poco puedan ocupar un lugar y definitivamente igualarse a los hombres, en cuanto a derechos.
Así es, simplemente recordemos que acabamos de tener la primera ministra, la juez en Estados Unidos, y cuánto fue el revuelo por su raza, por su color, porque era mujer, y todo lo que tuvieron que pasar ella simplemente para poder llegar y el papel que está elaborando. Por eso Ruth Bader Ginsburg siempre dijo, yo no voy a ceder hasta que no haya 9 mujeres en la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque ha habido 9 hombres y nunca nadie se ha preguntado que haya 9 hombres, pero sí juzgan que haya 9 mujeres.
Fátima, y bueno, mencionar que hoy mujeres de todo el mundo van a estar exigiendo esa igualdad salarial, esos derechos reproductivos, esa educación, esa justicia, esos puestos de trabajo con poder de decisión y otras tantas necesidades esenciales que tenemos las mujeres, pero lo van a hacer en forma de movilizaciones, de manifestaciones en todo el mundo, y que, bueno, pues se reúnen las mujeres este día precisamente para luchar y seguir en esta lucha por sus derechos.
Así es, y aquellas mujeres que no puedan salir de casa, que tengan que estar cuidando a sus hijos, saben que pueden hacer, mandar un mensaje a través de sus redes sociales apoyando el movimiento, visibilizando que lo que estamos buscando no es pelearnos con los hombres, lo que estamos buscando es igualdad de derechos, que es muy diferente. Es completamente decir, yo quiero que se me pague lo mismo, yo quiero poder tener horas de descanso, yo quiero que mi pareja se comprometa a cuidar, antes de decir, yo ya no quiero a los hombres o yo quiero hacer daño a los hombres. Creo que es muy diferente la lucha, y no permitamos que se desvíe o que nos hagan creer que estamos siendo bélicas cuando en realidad estamos pidiendo lo mínimo, una marcha pacífica y acciones pacíficas pero contundentes para lograr un avance en nuestros derechos.
Ana, queremos agradecer tu participación esta mañana en Buenos Días América, de costa a costa, tocando este tema tan importante, ¿no? Y tan valorado hoy por hoy por las mujeres, y dar un vistazo hacia atrás, cuánto hemos recorrido en la lucha para poder tener lo que hoy tenemos, y seguimos buscando esa igualdad de derechos. Un abrazo para ti, ¿eh? Y felicidades.
Muchísimas gracias a ustedes.
Ahí está. Ana Fátima López Iturrios, consultora de igualdad de género, fundadora y coordinadora de la red de abogados Violeta. Bueno, y estamos listos a esta hora ya para recibir a nuestro próximo invitado. Está conectado para toda nuestra audiencia de costa a costa, Eduardo Rosales, maestro en políticas públicas por la Universidad de Princeton y en administración pública por la Universidad de Harvard. ¿Cómo está, señor Eduardo? Muy buenos días.
Muy buenos días, pues con el gusto de estar como siempre con ustedes, conmemorando hoy el Día de la Mujer, y vamos a hablar de China, y cuando ves las fotos de la Asamblea Popular China, pues no ves ni una mujer, sigue siendo un país terriblemente machista.
Sí, señor, uno de los que más se han quedado atrás en esta lucha, ¿no?, que mundialmente hemos visto en los años recientes. Y como bien lo comentabas, Eduardo, empieza la gran reunión política anual China. ¿Y por qué estamos hablando de esto en la mañana del día de hoy? Porque bien, las relaciones exteriores y por supuesto la relación que tiene Estados Unidos y China nos puede afectar directamente. Y China en este momento tacha de absurdos, insondables, los controles comerciales de Estados Unidos y celebra los lazos con Rusia. ¿Qué está pasando con las intenciones de China y cómo puede perjudicar directamente a los Estados Unidos?
Yo creo que este va a ser un año donde no va a haber, no solamente no va a haber avances, sino que se pueden complicar las relaciones. Primero por el factor Estados Unidos. Estamos en campaña y los dos candidatos lo han dicho, han hablado de endurecer las posturas frente a China. Se habla además del rol de México en dejar que entren productos chinos, por ejemplo, en particular acero. Pero lo que estamos viendo en China es un endurecimiento a la vez, cuando muchos esperaban que por la crisis económica y por la lentitud con la que creció China este año, la forma insuficiente en que rebotó de la pandemia, hubiera alguna forma de relajar o de alentar incluso la inversión. Y lo que se ve, a mi juicio, es continuidad, aunque se digan otras cosas, ¿no? Yo creo que hay tres señales o hay tres mensajes muy claros que se mandan. Primero, el incremento en el presupuesto militar. Es decir, China anuncia un incremento de arriba del 7% en gastos militares. Segundo, cuando habla de la reunificación de Taiwán, eso lo hace todos los años. Siempre habla, es importante reunificarnos, que China sea una sola. Pero esta vez, a diferencia de los años anteriores, ya no habla de una reunificación pacífica. Puede parecer al espectador normal, bueno, pues no lo dijo. En China las palabras son muy importantes. Y cuando tú llevas varios años diciendo reunificación pacífica de China y este año le quitas la palabra pacífica y hablas solamente de la reunificación, es un signo que su postura frente a Taiwán se está endureciendo. Y en tercer lugar, hablaron de la parte económica. En la parte económica dijeron dos cosas. China va a crecer, es la predicción, alrededor del 5%. Que para muchos países eso podría ser alto, para China es bajo, acostumbrados a la forma en la que había venido creciendo. 2023 creció poquitito arriba del 5% el Producto Interno Bruto de China. Entonces, lo que dicen, reconocen ellos que el crecimiento no va a ser tan grande. Hay que comentarlo también con tu auditorio, en una crisis inmobiliaria importante, muy parecida a la de Estados Unidos ya hace algunos años. China tiene un problema, se desplomaron los precios, hubo una sobreproducción de vivienda y hoy no hay quien lo compre. Algo parecido está pasando, como la economía se hizo más lenta, sobran autos eléctricos y entonces esos autos eléctricos están llegando a Europa y seguramente están llegando a América Latina. Eventualmente quizá lleguen a los Estados Unidos. Hay un exceso de autos eléctricos baratos, además, que pueden llegar a inundar las diferentes economías. Y en tercer lugar, traen un desempleo muy fuerte, particularmente juvenil. Los egresados de las universidades no están encontrando trabajo, pero luego arriba de 35, incluso hablan de hacer una ley para obligar a que las empresas contraten gente mayores de 35. Entonces, traes un problema donde China no está creciendo lo suficientemente y que le ayudaba al crecimiento del mundo, una postura política más ruda y Estados Unidos en elecciones. Entonces, mi predicción es que este año va a ser un año donde va a haber muchas tensiones comerciales. El asunto que comentaban hace un rato de TikTok es solamente un pedacito de la punta de los muchos lugares donde te encuentras con China. Yo creo que el tema de los autos eléctricos en el mundo va a ser un motivo de conflicto en Europa y en Estados Unidos. Obvio, el consumidor se vería beneficiado porque llegarían autos eléctricos de calidad y baratos, ¿no? Pero quizá los países, tanto Estados Unidos como Europa, se resistan a esto. Entonces vamos a ver un año con crecientes tensiones y sin crecer China lo suficiente y arrastrar el crecimiento del mundo, creo que no va a ser un buen año en términos de relaciones y que para el consumidor promedio puede implicar mayor incertidumbre y si se cierran más las fronteras, quizá incluso un incremento en los precios de productos que estábamos acostumbrados a comprar como consumidores procedentes de China.
Eduardo, buenos días, un gusto saludarte. Sí, lo que mencionas es muy oportuno, ¿no? Importante, porque, bueno, China ve como débil esa demanda comercial, aunque nosotros vemos productos chinos por todo el mundo. Y la pregunta también es, ¿qué va a estar haciendo? ¿Van a eliminar algunas restricciones de inversión para empresarios externos? ¿Van a estar inyectando más dinero al sector privado? Y también lo que busca China, pues, es conseguir más inversión extranjera.
Mira, dijo otras dos cosas en términos económicos, que le iban a apostar a ciertas industrias, en concreto hablaron de computación cuántica y de inteligencia artificial, es decir, China va a enfocar una buena parte de sus esfuerzos a suplir, yo interpreto, algunas de las áreas en las que Estados Unidos está cerrando un poco el ingreso de tecnología. Entonces China dice, le voy a apostar a estas tecnologías del futuro. Pero la otra cosa que dice es, voy a quitar candados en términos de inversión extranjera en algunas industrias. Entonces, lo anuncia, pero los inversionistas, Janet, manifestaron su preocupación en algunos de los análisis que se hacen, que no se anuncian muchas medidas concretas para alentar esta inversión. Es decir, sí se anuncia la posibilidad o la intención del Estado chino de reabrir algunas industrias que se habían cerrado un poco para la inversión extranjera, pero no hay muchos incentivos como los hubo en algunos otros tiempos. China necesita, la economía se está haciendo lenta, entonces necesita dos cosas, que llegue dinero producto de inversión extranjera o que llegue dinero producto de las exportaciones. En enero subieron las exportaciones chinas hacia el mundo de una forma significativa, porque no hay dinero para comprar muchas de las cosas en China, entonces abarataron los productos para que pudieran llegar a otros lugares del mundo. Esa parte medio la están cumpliendo.
¿No? Eduardo, me queda poco tiempo y me gustaría que me ayudaras resumiendo un poco la pregunta que te voy a hacer a continuación. En este momento, ¿en qué punto estamos con relación a China y las importaciones? Porque entendemos que ya prácticamente saliendo y avanzando la pandemia, los aranceles subieron, las importaciones de China costaban mucho más acá a los Estados Unidos. Y si tú crees que todo este panorama puede cambiar si el expresidente Donald Trump gana la presidencia el próximo mes de noviembre.
El problema, no pretendo hacerlo político esta intervención, el problema es que con Trump nunca sabemos. Entonces, han venido incrementándose los aranceles, pero esa no es la única razón de que China importe menos. También tiene que ver con que es más barato y México, sobre todo, Canadá, se han puesto las pilas y han ofrecido mejores cosas o cosas más seguras que las de China. El problema con Trump es que no sabemos. Puede decir una cosa y hacer algo más rudo. Yo creo que con Trump lo que tenemos en el panorama es incertidumbre. Ni siquiera sé que pueda realmente pasar. Lo que sí creo es que cualquiera de los dos candidatos no implica una mejora de relaciones con China.
¿Y hoy los aranceles son elevados para importar desde China?
En algunos casos sí, pero creo que la principal razón de la falta de flujo de cosas de China a Estados Unidos ha sido que la pandemia generó tanta incertidumbre y tantos cortes en las cadenas que los empresarios estadounidenses le están apostando a lugares más seguros, y esos lugares seguros están más cerca, sobre claro, todo con los aliados o en Latinoamérica.
Así es. Eduardo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Te abrazamos y que pases un lindo fin de semana.
Igualmente, hasta
ahí
luego.
Está. Ahí está, Eduardo Rosales, consultor, experto en asuntos públicos y en Softline en Estados Unidos y Latinoamérica. Allí lo escuchamos, maestro en políticas públicas por la Universidad de Princeton y en administración pública por la Universidad de Harvard, hablando de esto que se está desarrollando en China, la gran reunión política y la relación con Estados Unidos. ¿Qué se viene? ¿Qué se proyecta?
Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. TUDN Radio, vivimos tu pasión. Adrenalina, pasión y orgullo, todo por ser campeones. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
It's complicated, it always is. That's just the way it goes. Feels like I waited so long for this. I wonder if it shows.
Muchísimas gracias, querida Andreina. Fanáticas y fanáticos, bienvenidas y bienvenidos. Vámonos a la información deportiva que viene cargadita con todo y prendida en candela. Me encanta tu frase y por supuesto que la repito. Vámonos a repasar los resultados de esta CONCACAF Champions League. El Herediano ha vencido al Robin Hood, a mi equipo. Philadelphia 0, Tuzo 0, Orlando City 0, Tigres 0, New England 4, venciendo a LDA 0. Dynamo 0, Columbus Crew 1, Las Chivas 0, América 3, Cincinnati 0, Monterrey 1, Nashville 2, Inter Miami 2. Vaya partido que estuvimos disfrutando el día de ayer entre el Inter de Miami y el equipo de Nashville en el Jody's Park. Un partido en donde Lionel Messi anotó al minuto 52 y ya pidiendo la hora y de rebote, Luis Suárez al 95 empata el encuentro. Y así el Inter Miami libra esta aduana para encarar el segundo encuentro de esta CONCACAF Champions League. Estaremos desde luego profundizando en el tema de la CONCACAF, pero por el momento vámonos a esta información muy importante, porque LeBron James en la NBA ha conseguido una nueva marca. La nota de Tate Gómez Luna.
Una vez más, LeBron James dio muestra de la figura que es al convertirse en el primer jugador de la NBA en llegar a los 40.000 puntos. En la derrota de los Lakers 114-124 ante Nuggets, el Rey solamente debía añadir 9 unidades para superar una barrera que ningún otro ha logrado y cerró el encuentro con 26 y 9 asistencias. Desde el 7 de febrero del 2023, LeBron ya se había convertido en el máximo anotador en la historia de la NBA al superar a Kareem Abdul-Jabbar con más de 38.000 puntos, y la siguiente pregunta era sobre cuándo iba a llegar a las 40.000 unidades. La fecha llegó y quedará marcada como el 2 de marzo de 2024, mismo día de otro hecho importante en el mejor básquetbol del mundo, pues Will Chamberlain había cerrado en 1962 un encuentro con 100 puntos en su haber.
You want to make a real name for yourself and your last name and your family and your friends and your city. The only way it's going to happen if you just stay focused and maintain focus and put in the work. To be quite honest with you, everybody wanted to see me fail when I got to the league. Everybody was just like, it's no way he's going to be able to exceed, you know, the expectations that's put upon him.
Es ya una larga lista de récords que tiene el de Ohio sobre la duela. Apenas en el último fin de semana de las estrellas se convirtió en el jugador con más presencias en el All-Star Game. Cuenta con 4 anillos de la NBA y es el único con 3 MVP de las finales con 3 equipos diferentes. Cuenta también con la mayor cantidad de puntos anotados en playoff con más de 8.000, además de más minutos, más triunfos y más partidos en la fiesta por el título Larry O'Brien. Con 39 años y 21 temporadas jugando al más alto nivel, el alero también es el único jugador con 40.000 puntos, 10.000 asistencias y 10.000 rebotes. Es el jugador más joven en ser elegido en la primera selección del draft con 18 años y 182 días, y la lista continúa con registros que colocan sin ninguna duda a LeBron James como uno de los mejores, si no es que el mejor, jugador en la historia de la NBA. El jugador en activo que más cerca está de alcanzar al rey es Kevin Durant, quien actualmente está en la novena posición de la historia con más de 28.000 puntos anotados.
Yeah, March 2nd, 2024, the first player ever to score 40,000 points. It's pretty cool, man. It's pretty cool. Can't even lie.
It's complicated. It always is. That's just the way it goes.
Muchísimas gracias a Tate Gómez Luna por esta información. Queridas señoritas, tendrán $380,000 que les sobren. ¿Saben por qué? Quiero que hagan una inversión muy importante para sus vidas. Resulta que la servilleta con la que Lionel Messi, ¿se acuerdan de esa servilleta?, firmó su primer contrato con el Barcelona. Esa servilleta se va a subastar los próximos días. Estamos hablando del 17 al 28 de este mes de marzo. Se va a subastar esa servilletita. Empieza la salida en $380,000. Primer contrato de Leo Messi con el Barça en el año 2000. Un pedacito de papel.
No lo pagaría. Con una firma. No lo pagaría. Colocaría ese dinero en una propiedad en Estados Unidos y viviría de la renta.
Claro.
Sí. ¿Qué voy a hacer yo con un papel?
Lo puedes poner en tu escritorio.
Pero yo con eso no como, ni voy al supermercado, ni pago el mortgage, ni pago el carro en el que me traslado, nada de eso.
No me digas eso porque yo estoy pensando en comprarla, ¿eh?
Bueno, usted es un soñador.
Magnate.
Es un soñador con mucho billete. Pero estos humildes esclavos tenemos que trabajar para vivir.
Sí,
usted vive razón para gozar.
Exacto, hay que vivir para disfrutar, pero es interesante porque la pugna puede llegar hasta los $2.7 millones. Un pedazo de papel, el primer contrato. Claro que va a haber gente en Arabia,
Ay, claro. En
la India,
pero deben
China.
Estar peleando.
Sí, vale mucho sí. Emocionalmente, ¿no?
Si tuviese mucho dinero y tuviese un salón de adquisiciones deportivas, yo creo que sí, los daría. Pero esta mortal no tiene ese dinero para ponerlo allí, mi querido Lalo.
Podríamos vender propiedades, tu casa, tu carro, unos terrenitos que tienes.
¿El tuyo? ¿Por qué no lo vendemos? Mira, fíjate que en estos días, creo que fue el 4 de marzo, puedo equivocarme, se cumplieron 20 años del debut de Messi en el Barcelona, bueno, en ese momento en la filial, en la B.
Ajá, como si fuera ayer. ¿No?
Como si fuera ayer, 20 años.
20 años.
Dándole al balón a todo lo que da.
A todo lo que da, ayer anotó gol. Ganó la Copa del Mundo, va a la Copa América, seguramente va a estar en el 2026. Creo que su carrera, en lo personal, considero que ha sido una de las carreras más bonitas y más prolíficas en la historia del deporte. Ni un solo escándalo.
Eso te iba a mencionar.
Ni uno.
Justamente lo conversaba con unos amigos, lo de Dani Alves, ¿no? Lo que le ha ocurrido y todo lo que hemos sabido de ese caso. Y uno se sacaba cuentas y decía... O sea, son pocos los grandes o las grandes estrellas que no se han visto involucrados en escándalos como ese, pero es que han cuidado mucho su vida personal y eso tiene mucho que ver con la disciplina y la preparación de una gran estrella.
Sí, la preparación, disciplina, compromiso. Se casó con su novia de toda la vida, Antonella Roccuzzo, desde los 14 años andan y se casaron. Una familia preciosa, creo que sí. Merece todos los premios que le han dado y esta servilleta no sé a qué cantidad vaya a llegar, pero te voy a informar en el momento oportuno, pero va a ser una verdadera locura. Un pedazo de papel, una servilleta, no es tela, es una servilletita que usas en el restaurante para limpiarte de repente la sopa, el exceso de vino, el labial, si te besuqueas con alguien. Mike Tyson saldrá del retiro para enfrentarse a Jake Paul el próximo 20 de julio. Pelea que será transmitida por Netflix.
No, I won't. alone as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. So darling.
Y vámonos rápidamente a toda la información deportiva porque el Manchester City avanzó a la siguiente fase. Estamos hablando desde luego que ya la fase del campeonato prácticamente. Equipos grandes, Paris Saint-Germain, Real Madrid, City, probablemente sea una Barcelona, Atlético, quizás Borussia. Pero ya este filtro pues simplemente ha puesto a los mejores equipos en escena en Europa y desde luego aquí en TUDN Radio somos la casa de la Champions League, la casa de la Conca Champions y la casa de todas las Champions aquí en TUDN Radio. Vamos a escuchar a Pep Guardiola. Difícil el bicampeonato, pero no imposible para el mejor entrenador que ha visto el mundo. Solamente después de Sir Alex Ferguson, ya vi los ojitos que me hizo Jorgito, pero Pep Guardiola es considerado uno de los mejores timoneles del planeta Tierra. Ganar la Champions por segunda vez consecutiva, casi misión imposible cuando tienes a Carleto y a su Real Madrid.
Getting better and tougher.
Cada año es mejor y es más difícil. Cuando entrenaba al Barcelona sentía que llegaríamos al menos a semifinales, pero ahora hacer semifinales es muy difícil. Los equipos y los entrenadores cada vez son mejores. ¿Crees que sea un logro mayor el de ahora que cuando lo hiciste con Barcelona? No, yo no dije eso. Estaría minusvalorando lo que hice con Barcelona y realmente éramos muy buenos. No estoy diciendo eso. El premio ahora es mejor que los anteriores. Simplemente cada momento es diferente, tanto cuando estaba en el Barcelona, como en el Bayern, como aquí. Cada título fue muy difícil de ganar. Nadie te regala nada. Nada es fácil en esta vida. Las palabras de este gran entrenador, Pep Guardiola. Quiero también platicarles de Jorge Martínez Aspar, que es una leyenda increíble del motociclismo. El valenciano ha sido una figura clave en la historia de este deporte y fue nombrado Circuit Ricardo Tormo, el máximo galardón que puede llegar alguien en la GP. Vamos a escuchar al valenciano.
Bueno, yo digo siempre, ¿no? Cuando me levanto o me acuesto, pido dos cosas, ¿no? Salud e ilusión. Salud, evidentemente, es necesaria y la ilusión para seguir en este mundo, ¿no? Que es mi vida, es mi pasión, es lo que me gusta, ¿no? Este año tengo un equipo más todavía en el Campeonato de España con pilotos de 12 años, con la escuela, Vaspar, KSB. Tenemos 6 equipos este año, nada menos. Y además, pues espero en breve ya por fin abrir el circuito Aspar. Es el círculo, lo cerramos ya, donde tendremos nuestra propia escuela de pilotos, de mecánicos y equipos, ¿no? Y la verdad que muy ilusionado, porque creo que al final el proyecto que nace en 2024 es un legado para mí muy importante, donde, bueno, ojalá yo dure muchos años, pero el día que yo no esté, pues seguirá ese legado grande, ¿no?
El combate de todos los tiempos, no lo sé, pero sí va a ser una pelea muy, pero muy atractiva. Estos hermanos Paul le están rompiendo y van a enfrentar a Mike Tyson. Efectivamente, Mike Tyson y Jake Paul se van a enfrentar el próximo 20 de julio en una pelea que será transmitida por Netflix. No se la pueden perder allá en el AT&T. Querida Andreina, vamos a escuchar el trailer. Los dos llegaron en helicóptero para presentar dicho combate. El trailer de esta pelea, locochona, pero créanme que van a estar más emocionantes que las peleas de un tal Saúl Canelo Álvarez. Helicópteros llegan, se encaran, se ven Jake Paul y Mike Tyson. El trailer oficial, Jake Paul contra Mike Tyson, Boxing Event, próximo 20 de julio. Querida Andreina, vamos a escuchar rápidamente al papá de Jake Paul cuando se enteró que su hijo va a pelear contra uno de los mejores boxeadores que ha visto el mundo, Mike Tyson.
growing up, who was your favorite boxer?
¿Quién es tu boxeador favorito? Le pregunta Jake Paul a su papá y le dice Mike Tyson. Sí, claro, Mike Tyson es mi boxeador favorito. ¿Por qué? Le contesta Jake Paul. Porque voy a pelear contra él en julio. En Netflix. ¿Me estás bromeando? Le dice el papá, me estás bromeando. Nunca has peleado contra alguien de esta grandeza. Estoy completamente descolocado, le dijo el papá de Jake Paul. En una salita estuvieron en su casa cuando le anunció que iba a pelear nada más y nada menos que contra Mike Tyson. Querida Andreina, no nos vamos a perder esa pelea. Mike Tyson regresa a los cuadriláteros, regresa al ring en el AT&T. Estaremos por allá presenciando este evento por Netflix. La forma que ha cambiado el deporte, ¿no?
Sí, Netflix está haciendo un trabajo muy interesante. A propósito de los eventos deportivos, recientemente el domingo pasado hicieron una copa allá en Las Vegas donde juntaron nada más y nada menos que a Rafael Nadal y a Carlos Alcaraz en un duelo amistoso. Pero ver regresar a Rafael Nadal a las pistas, medirse con Carlos Alcaraz, sabemos el feeling y el sentimiento que existe entre estos dos españoles, prácticamente un grande entregándole el testigo, ¿no?, a uno de los mejores en el tenis en este momento, uno de los mejores rankeados en la ATP, deja mucho, ¿no? Una sensación de que qué bonito es el deporte, la grandeza. Y creo que eso está buscando Netflix. Está haciendo una gran estrategia, ¿eh?
Se está metiendo al deporte. Lo está haciendo DAZN. Lo está haciendo también Showtime. Ya tiene tiempo realizándolo. HBO se salió del deporte. Ya no hay combates, ya no hay peleas. Ahora HBO se salió del deporte, decidió crear sus propios contenidos en series, producir, pero ya no está en el boxeo. HBO, ya otras empresas han ocupado ese puesto y Netflix como que coqueteó, bien lo citas, en el tema de Alcaraz contra Nadal. Podría ser Alcaraz su hijo de Rafa.
Y ahora con
Nadal.
Tyson.
Y ahora con Tyson, el gran evento. Y lo que más me gusta, Andreina, que si tú tienes tu suscripción, no tienes que pagar absolutamente nada más.
Sí, lo
con
ves.
Con esa.
Ahora, uno se pregunta, toca el tenis, toca el boxeo, ¿y ahora qué vendrá? ¿Será que va a levantar a Schumacher de su cama y va a ponerlo a correr en un bólido?
Esperemos que no.
Ah, pero que sí, me encantaría verlo de nuevo.
Me encantaría ver a Schumacher. Se han vuelto muy, como que muy cerrados en su recuperación, no dan muchas noticias.
Increíble el hermetismo.
Muy hermético.
Que se ha mantenido durante los años. ¿Cuántos años ya tiene Schumacher que tuvo el accidente? ¿Pudiésemos hablar de cuánto? ¿De 10 años?
Ajá, más o menos, sí. Y nadie sabe nada de Schumacher. Y fue un accidente mientras él se encontraba esquiando. ¿Cuánto tiempo no jugó, no estuvo en el automovilismo? Y en el esquí se tuvo que lastimar, esas cosas que no entiendo de la vida. Pero sería interesante ver a Schumacher.
Mira, tiene exactamente 10 años.
Yeah,
el
29
memoria, de diciembre del 2013. 29. El diciembre pasado cumplió 10 años.
10 años. De su accidente y nadie sabe nada de
él. A ciencia cierta, ¿qué es lo que pasa con él?
¿Qué pasa con él?
Dicen que ha evolucionado, que ha tenido algunos pequeños avances, pero no habla mucho de
Esperemos
él.
Esperemos que sí, pero nadie dice nada. Y es un ícono del deporte internacional, ¿no?
Sí, señor. Schumacher. Increíble, pero bueno, parece que Netflix quiere seguir sorprendiéndonos.
¿Quién gana?
Tyson.
Sí, yo también. Tyson. También, Gianni sí. También. Tyson, sí, le va a poner una buena, ¿eh?
Le vamos a ver,
La duda es cuánto va a durar la pelea.
Exacto. ¿O si lo morderá?
Esa es buena apuesta, Andrea. Es muy buena apuesta.
Seguramente va a ser algo así como que te voy a morder. Te la voy a arrancar.
¿Cuáles serán las mejores apuestas? Digo, la de la mordida está buena. Esa apuesta
es buena. Que se cuide las orejas.
Que el hombre se vaya con una tapa oreja. Por si acaso se le antoja. Bueno.
Una mordidita, como dice Ricky Martin.
Una mordidita.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos Días América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos Días AM en Facebook y en Instagram. @ Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.